Javier Noveroles, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros un jueves más en Tic Tac Datos.
Buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tacers.
Uy, no sé si no saludar a Javier Nogueroles y los virus, porque madre mía, cómo estamos,
No, no, efectivamente, eso, actualicé el software el otro día, sabes que el día 5 actualicé la versión, pasé a la 5.6, pero...
No nos ha sentado muy bien.
Me ha entrado un malware y estoy aquí con una gripe, bueno... La gripe ya ha pasado, pero aún tenemos los restos.
Los síntomas.
Y aún queda esa tos. Por eso la voz no es la de otras ocasiones.
Bueno, pero aquí estamos. Tenemos ánimo suficiente como para hablar de protección de datos. Y además, la semana pasada habríamos... Gracias a esa planificación que realizaste, bueno, pues un periodo de repaso, ¿no?, de los principios básicos de la protección de datos, y creo que hoy vamos por ahí, ¿no?
Efectivamente, o sea, tenemos que tener claro que la ley en su artículo 5 nos deja claro que hay una serie de principios fundamentales que nos tienen que guiar siempre a la hora de tratar los datos. Suenan, parece de perogrullo, pero claro, el primer principio, licitud, lealtad y transparencia. Está claro, es decir, los datos se tienen que tratar de un modo lícito, sobre todo en base a una legitimación, como pueda ser el consentimiento, el interés legítimo, pero siempre tiene que haber alguna base que sustente ese tratamiento de datos. No me sirve ya que tengo el dato, lo voy a utilizar para esta finalidad, ¿vale? Leal, sin engañar al interesado, y de manera transparente, informando de manera clara y accesible a las personas sobre cómo se utilizan sus datos, ¿vale? Limitación a la finalidad. Esto es, los datos tienen que ser recogidos para un propósito específico, explícito y legítimo, y no pueden ser tratados de manera incompatible. Hay mucha gente que no le gusta que le feliciten el cumpleaños,
por ejemplo.
Sin embargo, yo el otro día recibí un par de comunicaciones que eran de proveedores míos a los cuales yo había asistido a título personal y me estaban felicitando el cumpleaños. Oye, cuando yo te doy los datos es para que me atiendas como usuario, como paciente, no para que los utilices con esa finalidad. Aún recuerdo el día que me dice un compañero, dice, no, claro, como tengo tu fecha de nacimiento en la póliza del seguro, pues he cogido de ahí el dato y te felicito.
Bueno, pues es que no... Son cosas que pueden parecer... pues eso.
Inofensivas.
Pero al final demuestran que estás utilizando un dato al que tienes acceso de una forma ilícita. Es decir, tú das tu fecha de nacimiento para realizar una póliza de seguro, no para que nadie sepa ni cuántos años tienes ni en qué día cumples los años.
Ni para que estén felicitándote, si no quieres que te feliciten, ¿vale? Entonces, son casos en los cuales parece inofensivo, no va a pasar nada, siempre y cuando la otra persona no considere que se han vulnerado sus derechos y coja y quiera poner una denuncia, que está en su derecho. Luego está el principio de minimización de datos. Los datos tienen que ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para la relación. Yo no puedo pedir más datos de los necesarios para una inscripción en cualquier actividad. O sea, si solamente necesito el nombre y dirección de correos, no tengo por qué pedir el DNI. Hay mucha gente que para apuntarte a un evento te pide el DNI. Para ver si no me lo vas a chequear en la entrada, ¿para qué lo estás pidiendo? Recuerdo una vez que había un festival que solicitaba hasta una imagen de los asistentes para luego poder comprobarlo. Solo un dato excesivo. Finalmente tuvieron que recular y no utilizar todas esas imágenes que se habían recogido. Luego aquí hay un principio que yo siempre digo en todas las formaciones, es muy complejo de cumplir. Exactitud. Los datos tienen que ser exactos y estar actualizados. A ver, yo no me paro a actualizar los datos de mis clientes todos los meses. No obstante, en cuanto sé que ha habido un cambio o hay una modificación, lo que hago es modificarlo sin más demora, ¿vale? Y luego, uno de los principios que se incorporó al reglamento es la ilimitación del plazo de conservación de los datos. No podemos conservar los datos ilimitadamente. Los datos, por ejemplo, de los currículums, si con 3 meses es suficiente, se conservan 3 meses. Si son 6 meses, 6 meses. Pero tener un currículum durante 5 años, ese currículum se va a quedar totalmente desfasado. Entonces, esto es un punto muy complejo, sobre todo a la hora de gestionar, si no tenemos un CRM o un programa de gestión que permita bloquear los datos cuando ya no son necesarios. No obstante, el principio está ahí claro. Y por último, tenemos el principio de integridad y confidencialidad, el cual ya, como bien indica, tienen que ser tratados con toda la seguridad y además garantizando la confidencialidad para que no se produzcan actos ilícitos ni se vulnere la confidencialidad de los mismos.
Uh-huh. Bueno,
y estos son los principios que rigen el reglamento, la ley, y que todo el mundo tiene que tener presente, sobre todo si es empresario, si es autónomo o si es presidente o dirige un colectivo o una asociación.
Uh-huh. O si simplemente es el encargado de, no sé, del correo o de la secretaría de la entidad.
Efectivamente. O sea, siempre lo hemos dicho, que esto no es para grandes ni para pequeños, sino que afecta a todo el mundo. Uh-huh. Y es importante que sean conscientes. Uh-huh. Y eso era la primera parte que queríamos comentar en el programa de hoy.
Así vamos a ir cada día, cada semana, recordando un poquito los principios básicos y las normas que todos debemos de tener en cuenta y cumplir escrupulosamente. Pero ahora vamos a la segunda parte, que es la de la actualidad. Y es aquello de, Javier Nogroles, estamos en rebajas. Aunque algunos nos resistimos a esto de las rebajas, lo cierto es que quien más, quien menos, acaba cayendo en la tentación y, por tanto, tiene que estar ahora muy atento para evitar fuga de datos y estafas en las rebajas.
Bueno, yo aquí siempre doy el mismo. Uno de los consejos que doy, sobre todo cuando la gente se lanza a hacer compras online, porque cuando nos vamos al centro comercial, no entramos y lo primero que vemos lo compramos y nos vamos, sino que primero pasamos por todas las tiendas y luego terminamos en la tienda que hemos seleccionado la prenda que queremos comprar. No es una compra impulsiva, sino que es más bien reflexiva. Aquí en Internet tenemos que actuar más o menos igual. ¿Por qué? Porque ahora vamos a recibir muchos mensajes en los cuales nos van a hacer ofertas con mensajes de generando la sensación de urgencia, última hora de descuento, exclusivo solo para ti, ¿vale? En lo cual van a intentar generar esa compra impulsiva. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos la compra impulsiva, que muchas veces no paramos a valorarlo, si lo necesitamos, si no lo necesitamos, y lo peor, no estamos comprobando muchas veces esa fuente de dónde viene. Hay que recordar que es preferible escribir en el navegador la dirección de la página web que quieres ir a comprar, que no linkar desde un enlace que hemos recibido por SMS, por WhatsApp o por email. Uh-huh. Vale. Y luego es muy importante fijarnos bien en las URLs. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes, a la hora de hacer las técnicas de phishing y duplicar las páginas web, lo que utilizan es, pues a lo mejor en lugar de escribir Amazon, lo escriben con doble M o con una N, Amazon. Uh-huh. Pero tú con las prisas, tú
no te das cuenta.
Tú estás viendo Amazon, uh-huh, aunque han escrito Amazon. Entonces hay que ir con mucho cuidado y cerciorarse en el tema de las URLs. Y luego, esto es básico, cuando nos ofrecen un super descuento en el cual vas a conseguir una bicicleta eléctrica por solamente 20 euros, pues blanco y en botella leche. Una bicicleta eléctrica nunca te la van a vender por 20 euros, por mucho que venga de una plataforma que se supone que es de reconocido prestigio.
Esto es lo de el estafador estafado. Quiero decir, ¿tú crees que te vas a llevar una ganga porque a ese precio es impensable que nadie te lo pueda vender? Y resulta que, claro, es que no te lo están vendiendo, te están estafando.
Efectivamente, y no te va a llegar. Y luego yo, una de las prácticas que siempre utilizo cuando realizo alguna compra online, es que yo tengo una tarjeta prepago que siempre está a cero y solamente la cargo con el saldo necesario para realizar la compra. De manera que cuando tengo que dar una tarjeta bancaria para cualquier transacción online, siempre doy una tarjeta que su saldo normalmente es cero. Uh-huh. Y cuando llega el momento de la compra, pues tiene puntualmente durante 3 minutos, tiene el saldo necesario para realizar. ¿Qué consigo? Que si algún día alguien hackea esa cuenta, pues va a encontrar la friolera de 0 euros, si quiere ya que me ingresen.
Uh-huh. Bueno, efectivamente. Pues a partir de ahí, eso es lo que nos va a dar la garantía de que podemos comprar y estar tranquilos.
Así es. Uh-huh. Entonces, hay que comprar. Y lo más importante, hoy leía un artículo, sobre todo para el tema de las ayudas al comercio offline, al comercio local, al comercio de proximidad. Es muy cómodo hacer la compra online y tenerla en 24 horas en tu casa, pero no nos olvidemos que a fin de cuentas barrio lo hace el comercio local, no el comercio online.
Uh-huh. Bueno, pues eso también es una buena cosa. Es decir, fíjate, porque muchas de las tiendas de nuestro comercio local han abierto ya su sección online. Entonces, a la hora de realizar una compra, fíjate bien, porque seguro que tienes una fantástica oferta en la tienda de la esquina. Así seguro. Es que, bueno, contribuyamos todos a hacer comercio o a hacer ciudad. Javier Mogueroles, se nos acaba el tiempo por hoy.
Bueno, a mí ya se me ha acabado la voz. Ahora veremos para la próxima semana, si ya la recupero.
En 7 días, si no hablas, seguro que estás recuperado. Esperemos que ese virus se vaya rápido y el jueves que viene te espero aquí en Tic Tac Datos.